Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Acreditados, como todos los sábados en Radio Amadeus. Traemos la cultura, el arte, el cine, danza, tango. Bueno, porque en realidad lo que queremos es difundir lo que nos divierte específicamente. Hay mucho cine en Buenos Aires, mucha música en Buenos Aires. Y bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Es difundirla. Sobre todo lo que no está en las grandes carteleras, ¿no? Porque muchas veces la música clásica, el jazz, es como lo que era el rock antes. No estaba en todos lados y había que hacer un trabajo de minería para saber dónde están las orquestas. Bueno, y las orquestas hoy están en los barrios. El cine también está en todos lados. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo traemos a este programa y esperamos con ustedes poder disfrutarlo. En algún momento, ¿por qué no? Vamos a compartir la gran bienvenida que tuvo María Elena Núñez en el Teatro Colón, junto a Julio Boca y Onieguin. Así que tenemos sus voces de agradecimiento y también de a nosotros lo que nos corresponde, que es difundir su obra, su arte y su ballet. Esta semana nomás y la otra, ya tenemos a Tosca de Puccini en Avenida de Mayo, tenemos jazz en la Usina del Arte, que queda en La Boca, en el Palacio de Libertad, la Orquesta de Cámara del Congreso. Y yo digo, hay una que no conozco. Pero ya nomás vamos con el contenido de Acreditados. Miren ese comienzo. Es que un poco me siento obligado a contarles a ustedes parte de la cartelera porteña este octubre, porque vengo diciendo, es mejor, es superior a otras que hemos tenido. La Filarmónica se está luciendo, la Filarmónica de Buenos Aires, y está visitando distintos escenarios. Uno de los que más me gusta a mí es la Usina del Arte, o Usina de la Música, que está en La Boca. y empezamos por nuestra agenda y empezamos por el final. El viernes próximo, a las 8 de la noche, vamos a recibir a un director japonés, Jonwi Bak. El programa que va a tener la Filarmónica para este día va a ser la polonesa de Oniegin, que en este momento sabemos que Oniegin está sonando fuerte con muchas sesiones a sala llena en el Teatro Colón, con la presencia de Marianela Núñez. Bueno, toda una movida, entonces la Filarmónica aprovecha a repetir la polonesa dentro de la ópera de Tchaikovsky. Pero hay otras más, por ejemplo, la que estamos escuchando, la Sinfonía 9 de Dvorak, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo, así se llama. Bueno, y el programa también incluye otros nombres como el de Mozart, en fin. Es para degustar, digamos, es para degustar. Y de a poquito, además de ir recorriendo la agenda de música, vamos a ir recorriendo los barrios, pero también otro punto que venimos tratando acá es el de los cines, el de los festivales de cines. No me refiero tanto al cine comercial, me refiero más que nada a lo que no te puedes perder. A las salas que presentan esto tal día, y si te la perdiste, ya no sé. Dentro de la programación del Centro Cultural Recoleta, se está pasando todos los jueves una película que se llama El Agujerito, que está estrenada, creo que es después de pandemia, pero yo digo, estas son las películas que terminan en cine de culto. ¿Pero por qué? Porque hubo una época en que a los que nos gusta la música, nos gusta ahondar en la música, no teníamos la información a mano. Había que remar, buscarla, hablar con alguien que tuviera el dato, y para aislarse de la masa, de lo que difunde la televisión o los medios, bueno, había que escuchar determinado programa, un programa de noche, a ir a determinadas disquerías, porque ellos tenían el dato y además se juntaba gente. Ir a una disquería era como tan simple como cuando uno quería saber sobre libros, ¿a dónde iba? ¿Y vas a la librería o vas a la biblioteca? Bueno, en esa época, en Buenos Aires, en los 70s, uno iba a El Agujerito. Pero por eso estamos en comunicación con el director de esta película, que es Leo el Jalcuesta. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, mira, muy contento de que se difunda esta película, de que la hayas hecho. Está todos los jueves en el Centro Cultural Recoleta. Contame, ¿cómo se les ocurrió tomar un tema como este?
Sí, te cuento, mira, para poner algo en evidencia, yo nací en el 92 recién, entonces no soy de la generación que disfrutó de esa disquería. La disquería se llamó El Agujerito, cerró en el 2020 en pandemia, tuvo 50 años de vida, porque se fundó en el 69. Bueno, como ves...
Sí, sabía que eras más joven porque te vi en la cartelera, sabía, pero no importa.
Claro, porque yo la película la codirijo con Ana Jesús, que es la codirectora del documental, que es amiga de uno de los dueños de la disquería, de los fundadores de la disquería. Entonces, por ahí viene la relación, ahí me meto yo en la historia, y empezamos a trabajar en eso del 2020, en pandemia empezamos a trabajar, y bueno, al principio es nuestra primera película, nuestra ópera prima. Entonces lo que empezamos a hacer es primero empaparnos de la historia, yo por lo menos la conocí recién en el 2020, y empezamos a tratar de conseguir fondos. Y para eso hicimos un teaser, un pequeño video en pandemia con entrevistas que nos mandaban los protagonistas, que luego fueron del documental, videos grabados en su casa. Entonces armamos un pequeño clip de 4 o 5 minutos para difundirlo. Y con eso hicimos un crowdfunding, intentamos como buscar algún financiamiento privado, que bueno, no dio tan buenos resultados, hasta que en el 2023 nos asociamos con una productora, la productora se llama Duerme Vela, y presentamos el proyecto al Inca. Entonces, más o menos así nace la historia, y está basada, por lo menos los primeros rudimentos que utilizamos para escribirla, fueron unas entrevistas que había hecho uno de los fundadores. Los fundadores son dos hermanos.
Los hermanos Gabriel Epstein.
Y Rolando Epstein, exacto. Gabriel estaba muy interesado en revivir un poco esa historia, esa parte de su historia, y hizo entrevistas para un libro. Entonces tenía varias anécdotas escritas, algunas cosas, entrevistas, como te decía. Entonces a partir de ahí empezamos a crear lo que fue el guión de un documental, que es una guía, obviamente no es algo que vas a seguir a rajatabla. Pero bueno, a partir de ahí nació la idea.
Sí, además de ser un lugar donde se difundía arte, música, porque iban a buscar específicamente a John Coltrane, dentro del género del jazz estaban yendo a lo más avanzado. Por ahí aparecía Blue Note, pero por ahí también Miles Davis, que en ese momento estaba cambiando totalmente su estilo y su composición. Pero la película también refleja lo que fue vivir en Buenos Aires en la década del 70, con todo lo que el escenario político implicaba. Es decir, se fundó en 1969, casi con el rock argentino, aunque no creo que al principio hubieran difundido rock, pero después Exacto. tuvieron que sí. atravesar...
Lo que cuentan ellos es que la película lo que plantea es una renovación generacional en el arte y en la cultura, con el Ditela y todo eso, que nada, empezó a imponer una nueva forma de cultura, de arte, muy vinculada a la juventud y a la rebeldía, por así decirlo. Entonces también lo que se plantea es que quizás el agujerito o esto, ese movimiento, no hubiera sido tan posible si no fuera que el gobierno militar, la dictadura de Onganía y luego la dictadura del 76, fue un ente a quien enfrentarse, a quien oponerse, que los conglomeraba a ellos, ¿no? También un tema de la época donde, claro, todas las galerías de arte, todas las librerías, todas las disquerías, bueno, las galerías, los bares donde se encontraban los artistas, los bohemios, todo estaba por la misma zona. Entonces, como que de alguna forma se formaba como un núcleo. En ese momento surge el nombre de la Manzana Loca por parte de la discográfica Mandioca. Uh-huh. Ellos le ponen el nombre de la Manzana Loca porque, claro, pasaban un montón de cosas por ahí. Estaba también la Manzana de las Luces, todo el centro claro. era una efervescencia cultural que no había tenido en otro momento, ¿no?
Sí, pero yo te cuento una cosa. Sí. Esto que pasaba acá en Buenos Aires, durante la dictadura, pasaba en las provincias. ¿Me entendés? Una especie de émulo o recurso a donde te refugiás. Porque en un momento tenés que... disfrutar, elegir una buena música que te haga. Yo me sentí identificado en ese sentido, que esto que se contaba en la película como si fuera algo muy porteño se replicaba. Dato,
seguro,
¿eh?
Sí, o sea, ellos cuentan que ya hacia los 80 ya empiezan a distribuir discos al interior. Es más, hay una anécdota que quedó afuera donde le vendían discos a Musimundo. Entonces,
ah, mirá.
Claro, cuando ellos ponen un depósito, tenían en San Telmo, de música, de discos ya para principios de los 80, ya uno de los hermanos se había exiliado en Estados Unidos, o sea, había ido a Estados Unidos.
Sí, mucho viaje ahí,
exactamente exiliado. Entonces ponen este depósito donde acumulaban, no sé, cientos de miles de discos. Entonces de ahí viene un día el dueño de Musimundo, les ofrece hacer un negocio, no sé, de acá a muchos años, de una compra de muchos discos, y no le paga. Entonces, Opa. Ellos se encargan los discos y cuentan que, claro, uno de los hermanos le dice, o hice el peor negocio de nuestra vida, o nos hice ricos.
O nos salvamos. Porque además, claro, después empezaron a vender equipos y demás. No sé si tenemos un audio de la peli, porque quería compartirlo con vos. Lo saqué como testimonio, aparte... porque da para cortar, inclusive, te digo que hasta da para ser separados eventualmente por la calidad que tiene. A ver, estoy con Claudio Lecam, el operador de Acreditados. A ver, compartimos.
Siglo XIX.
Este es Raskowski el que habla.
Ese criterio tan pasatista y tan represor, aunque hubo una creatividad acá que hizo que, bueno,
increíble, ese sentido.
Bueno, un amor por el arte y por la pintura.
Sí, bueno, con un modo de salvación.
Bueno, Freud decía que no estaba en el plan de la creación que el hombre sea feliz, ¿no? Que frente a eso, el individuo lograba satisfacciones sustitutivas, como puede ser el arte.
Bueno, mirá, ahí está lo que estamos hablando. A mí me sale Andrés Raskowski. Yo conocí a Arnaldo, pero vos que hiciste la peli, no sé si este es psicólogo, porque cita a sí. Freud, pero porque también hay otro que es arquitecto, por eso es que te pregunto.
Él es psicólogo y sí, lo entrevistamos un poco, bueno, porque iba al agujerito, porque consumía discos ahí, pero bueno, también es interesante lo que dice con respecto a esto de la salida por algún lado, esa represión que sentía por parte del Estado represor y de la policía, etcétera, lo tenía que salir por algún lado, explotar por otro lado. Entonces el arte, quizás, y la música, fueron una salida, una salvación de otro tipo de salidas, que bueno, estaba la violencia, el oponerse políticamente, el hipismo, quizás irte al campo a vivir de una forma más natural, ¿viste? Había distintas salidas.
Se mezclaba todo, te puedo asegurar. Pero a mí me tocó, qué sé yo, para la época de Malvinas, yo estaba casi terminando la secundaria. Entonces, me tocaba, por ejemplo, teníamos una lista de canciones que se podía poner y cuáles no. Entonces, por ahí venía a cuento, por ejemplo, estamos hablando vos y yo en este momento, y venía a cuento poner "Yo adoro a mi ciudad" de Miguel Cantilo. No, porque estaba prohibido Cantilo. Entonces yo no podía poner... Pero...
Sí, eso es un poco lo que nosotros marcamos como un poco el final de la primera etapa. Como te dije, fueron 50 años de historia, porque después eran en realidad tres socios, porque estaba la pareja de Rolly de ese momento, la esposa, y los dos hermanos. Sí. Y después, el 80, que Rolly se va a Estados Unidos, queda solo uno de los hermanos acá, Rolly con la pareja se va a Estados Unidos, y queda Gabriel acá, y en un momento pierde un poco fuerza el proyecto, un poco porque ya llega la democracia, no está este monstruo a quien enfrentarse y a quien oponerse, y viene esta etapa de la Guerra de Malvinas, donde la música en inglés pierde fuerza, no se puede pasar en la radio, sí. Pierde difusión, entonces bueno... El rock nacional un poco aprovecha esa oportunidad y se empieza a difundir más. Ellos vendían rock nacional, no era con lo que empezaron, ni a lo que se especializaban.
Tampoco vendían tango.
Folclore, dicen, sí.
Tampoco vendían tango, que acá en Buenos Aires no vender tango es como que te ibas del mercado, es como que no existías. Tenían
claro,
esa valentía.
Sí, vendían lo que les gustaba a ellos, esa claro. Era la idea. Como era una empresa, ellos eran muy chicos. Gabriel, el más chico, tenía 17 cuando empezó, imagínate. O sea, vendían lo que les gustaba a ellos, y lo que le escuchaban, y lo que también un poco los clientes de la disquería, que se fueron haciendo asiduos, como Alfredo Rosso, que aparece
claro.
en el documental, les iban recomendando y pidiendo, porque hacían también pedidos por encargo.
Claro. Claro, basándose, esa parte de la película está buenísima. Se basaban en los clientes para saber qué pedir, que aparte la forma de pedir era un lío, porque te tenías que comunicar con el exterior, mandar números de códigos de cada una de las canciones, y aparte cuando viene el 82, se veía al jazz como algo así, o como extranjerizante. Ridículo.
Sí.
Ridículo.
Sí, había un poco, o sea, yo creo que lo benefició el tema de que el gobierno militar de alguna forma beneficiara la importación de discos, pero a la vez yo creo que ellos traían música, abrían quizás la cabeza de artistas, de gente que estaba acá, de escritores, arquitectos, profesionales, a través de la música extranjera, pero yo creo que también lo hacían de una forma muy... muy particular de acá, muy de acá. No sé, está Rodrigo Fresán, un escritor que cuenta un poco sus andanzas por Buenos Aires. Él era muy chico cuando andaba por la disquería. Y claro, decía que ellos actuaban como policía bueno y policía malo, ¿viste? Era como la forma de hacerlo muy comunitaria, muy familiera, muy de recomendaciones. Era muy a la Argentina, yo creo. Entonces, sí tenía algo medio de, bueno, traemos la cultura de afuera, pero también para aprovecharla y para explotar acá todos los artistas.
No, pero por supuesto.
Bueno, mucho del rock nacional se influyeron ahí, muchos artistas de la época.
Pero
de
eso es
Vitela,
difundir cultura. Claro,
claro, exacto.
Claro, sí, tal cual. Canta que hayas hecho vos también, ¿no? Es tejer redes, qué sé yo. Cuando se habla de esta, que el rock aprovecha esta situación, yo quiero recordar que los popes de ese momento hicieron un recital por la paz, en plena guerra de Malvinas, hicieron un recital para juntar dinero para los soldaditos, aquella epopeya que al final las cajitas de chocolate se la comían los generales. Pero los chicos de ese momento, que eran Spinetta, Porchetto, García, Lebón, hicieron el concierto por la paz. No se fueron nunca de ese eje que venía trazado desde hacía décadas anteriores, que había nacido con el Flower Power, y también se luchaba por la paz. O sea, ese punto de vista no se perdió nunca y los músicos siguieron haciendo música y trabajando igual que siempre. La única diferencia fue que las radios los empezaron a difundir. Decime si estás en algún otro proyecto.
Por ahora no, la verdad que fue el proyecto que me duró mucho, o sea, duró del 2020, como te digo, 4 años haciendo la película, fue mucho esfuerzo. Yo estoy terminando la carrera de comunicación, así que me estoy un poco dedicando a eso.
Escúchame, y el que no pueda ir en los jueves restantes, el que no pueda ir al Recoleta por cualquier motivo, lo dan a las 6 de la tarde a la peli.
Sí, es un horario un poco difícil.
¿Hay alguna forma de verla? ¿Lo van a subir después a plataformas? Porque tiene que seguir girando.
Estuve en Cinear un tiempo por el sistema de pago, que salía muy barato, la verdad, creo que 400 pesos, pero bueno, ahora no está actualmente.
Ahora no está.
Se va y se va seguro a transmitir en otro, a pasar por otros cines. Tengo entendido que va a estar en el Centro Cultural Borges en algún momento, y estamos haciendo algunas tratativas para ver si lo pueden pasar en el Malva, por lo menos en alguna función. Pero bueno, sí, estos dos jueves de que quedan de octubre va a estar en el Centro Cultural Recoleta a las 6 de la tarde, como dijiste. Y bueno, los que puedan ir y aprovechar, vamos a estar yendo directores, algunos de los protagonistas del documental para charlar con el público. Así que
los
invitamos.
Bueno, el Malva es de pasar así pelis que incluso ha producido también, como la de Julia Kosice. Bueno, y acordate lo que yo te digo, son 70 minutos.
Estaría bueno, la verdad que fueron varias películas que salieron en el último tiempo de la época, por ahí, sí, dedicándose a una parte más exclusiva, no sé, salió una Bajo el Sol del Rock and Roll, sobre la revista Precio Imaginario, perdón,
sí.
Y salieron otras sobre Palladium, creo que hay como, está la de Federico Peralta Ramos, entonces hay varias películas que vuelven a tocar esa época, y bueno, yo creo que 50 años es suficiente tiempo como para revisar esa historia y bueno, ver qué de eso nos sirve para ahora, ¿no? Está bueno.
Sí, total, qué de eso nos sirve para ahora, para este momento histórico, sí. Leo, me encantó y te agradezco mucho por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Miguel.
Bueno, la seguimos. Hasta luego.
Sí, censuraba películas, cortaba, iba a los hoteles de alojamiento.
Una época difícil, ¿no?
Pero esto era un escape.
Sí, en un momento llegó el ridículo de que entraban adentro del local a pedir documentos.
Está prohibido usar barba, pelo largo.
Exacto.
Acostarse en un banco, tenía que estar sentado.
No podías andar con el torso descubierto.
No, ni con musculosa.
Justo que pensaba en vos.
Acreditados.
Seguimos en Acreditados. por Radio Amadeus 91.1. Esta semana tuvimos la suerte de recibir esta noticia: un nuevo tema de Charlie. Cantando en inglés. Un nuevo viejo tema, ya era del año 2000, junto con Sting. A ver. Tiene el clima de una ciudad que no es esta, Charlie cantando en inglés, acompañado por el gran Sting. Estallaron las redes y empezaron los comentarios. Se pensaba que Sting tocaba el bajo. No, señores, este es el típico bajo de Charlie, de Fernando Lupano, desde Parte de la Religión hasta el 2000, más o menos, que sale esta canción en el álbum Kill Hill. Me encanta ese nombre. No tiene estribillo, entra directo, va al grano. Sting, ¿cómo se hizo? Él hizo todo Charlie, ¿cómo hacer? De otra forma no trabaja. Los bajos ampliados los toca él, o sea, disparados desde un teclado. La batería, los teclados, hay piano, hay sintetizadores, distintos sonidos. La guitarra es la guitarra de Dominique Miller, que es el guitarrista de Sting desde los 2000 para acá, que nació en Harlingham, es argentino y tú. La recorrida en taxi por una New York moderna, pero con taxis de los 90.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Thank you.
seguimos en Acreditados. La semana pasada estuvimos difundiendo a Elina Garanza, una mezzosoprano brasileña, que se va a presentar el lunes 20, o sea, pasado mañana, en el Teatro Colón, en la sala principal. En el Teatro Colón, en la sala principal. Va a venir acompañado, como ella dice, con su amigo Malcolm Martineau. A mí lo que me llama la atención, que dice repertorio a confirmar. Yo digo, la cantidad de temas que deben tener en la cabeza, que no precisan, es como Marta Argerich, que no precisan decir voy a tocar tal para ensayarla, para practicarla. No, lo tienen todo tan incorporado, tan que dicen, y vamos a tocar esta, que tiene una dificultad impresionante, pero ellos, que están en otro nivel, lo pueden hacer, porque el cerebro está entrenado a otro ritmo, que ahí le vamos a hacer. Bueno, lo disfrutamos. Yo quiero seguir con el formato de Acreditados. Estaba hablando con Julio y me dice, acordate de la sección de gastronomía, que mañana es el Día de la Madre. Y digo, claro, respetemos el formato de Acreditados, que hoy no está Julio y él normalmente tiene estos segmentos, como le llama él. Yo digo, claro, el Día de la Madre. Y me llega la información de que hay una nueva edición de La Noche de los Quesos. Porque si vamos a hablar de la madre, de la mamá, no es para hacerla trabajar, es para agasajarla. Entonces digo, bueno, rápido, ¿cómo unimos todo esto? La Noche de los Quesos, Día de la Madre, vamos a estar en esta semana que es especial para las mamás y para agasajarlas. Y digo, bueno, hablemos con Paula Pasalenti, que es, no sé si organizadora o directora del evento. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno. Me parece que es espectacular lo que acabas de decir. Creo que no hay forma de agasajar mejor a las madres que dándole lo que todas las madres queremos, es que nos traten como unas reinas, ¿o no?
Bien, me gustó. Yo estoy leyendo y dice que se celebrará el 23 de octubre a las 18:30 en un hotel de Puerto Madero. Es el Hilton.
Sí, es el Hilton. No, la verdad que es un lugar espectacular, en un entorno divino, el hotel es precioso, y bueno, ya estar ahí en ese ámbito ya es un montón.
Y dice, la cita reunirá a productores artesanales, bodega, gastronomía y baristas de alto nivel. Contame esa parte.
Sí, bueno, productores de quesos vamos a ser varios, somos todos productores de Argentina, de que hacemos elaboración artesanal premium.
Ah,
¿por qué digo esto? Porque son quesos que están curados, son quesos que están elaborados a mano, generalmente con fermentos europeos, quesos que habitualmente no están en el mercado. De hecho, vamos a contar con la presencia de uno de los quesos de Argentina que ganó en el último Campeonato Mundial de Quesos, que se hizo en Francia, que es un queso azul. Así que vamos a tener un montón de variedades, más de 20 variedades de quesos, y también acompañar la experiencia con maridajes a través de bodegas, que seleccionamos ciertos vinos y ciertas bebidas para hacer esta experiencia de ir recomendando qué tipo de queso con qué tipo de bebida poder hacer este maridaje.
¿Tenés el nombre, solo de curiosidad, de esta empresa que ganó el premio por el queso azul en Francia?
Toro Azul.
Ajá.
Juan Mendoza es un fromagerier que tiene una producción muy pequeña en Córdoba.
Ajá.
Y salió premiado en ya te digo, con medalla de oro en el World Cheese Awards, que
en la cuna del queso, digamos, porque sí, Francia está ingresando, ¿no?, en este tema.
Sí, nosotros con el Club de los Quesos hace 20 años que elaboramos y transmitimos esta cultura quesera de una forma bastante tradicional y casera.
Sí.
Lo que hacemos es acercarle a las personas quesos que por ahí no puede probar en viajes, entonces nosotros traemos las recetas de todo el mundo y las elaboramos acá en Argentina.
Ah, qué bueno. Qué
y
bueno.
Lo que hacemos es seleccionar 4 quesos diferentes para que la gente pruebe quesos todo el año y más de 50 variedades en el año. Y lo que hacemos en la noche de los quesos es celebrar esto que hacemos desde hace tanto tiempo, junto con otros productores, que inclusive van a haber cosas sorprendentes, como esto que decías de café, porque vamos a estar con unos baristas que son tostadores de queso, de café, y que desarrollamos. Bueno. Sí, hicimos junto a ellos una selección de una variedad de café de especialidad que marida muy bien con uno de los quesos que hacemos, que tiene café y canela en la corteza, y hacer esa prueba en vivo del café con el queso va a ser increíble. Lo mismo con chocolate, queso con chocolate.
Perfecto. Genial. ¿Y vos qué producís?
Nosotros hacemos quesos. Hace 20 años que yo soy directora del Club de los Quesos, es una empresa familiar, y hace 20 años que elaboramos quesos exclusivamente para los socios del club.
Y contame, ¿dónde, cómo?
Y principalmente elaboramos en Rauch, uh-huh, en provincia de Buenos Aires, sí, y después también trabajamos con algunas variedades de otros productores que seleccionamos para que en la caja que reciben los socios haya también variedad de terroir, ¿no? Porque los quesos nacen los sabores y los aromas del campo donde se producen, a través de los animales. Entonces, para tener también variedad, trabajamos con diferentes productores. Pero la idea es que el que socio del Club de los Quesos prueba quesos, 4 quesos diferentes cada mes, y es un camino gourmet que una vez que entras no querés salir, claro, porque siempre pruebas cosas diferentes y hacemos sugerencias de maridajes y de cómo comer los quesos. Hay algunos que son ideales por ahí para cocinar o para hacer alguna preparación o para comerlos calientes.
Ah.
Entonces, bueno.
¿Pero caliente a nivel de fondue o...?
Esa es una opción, pero también, por ejemplo, en la noche de los quesos, en el evento, lo que va a pasar el jueves,
sí,
es que va a estar un productor de Lincoln que va a llevar el queso halloumi, que se come como si fuese un queso grillado, que es también increíble, con miel queda bárbaro.
¡Qué lindo!
Sí, sí, va a estar increíble.
Porque tiene mucho de artesanal todo esto.
¡Súper! Súper. La verdad que los quesos que van a estar son todos artesanales y ya te digo, muy cuidada la elaboración y están especialmente seleccionados para que en el recorrer de los diferentes stands sea una fiesta en el paladar, porque claro, van a haber muchas texturas, muchos sabores, aromas y lo que nos apasiona, lo gourmet, nos va a encantar.
A mí me enseñaron de chico en Córdoba que el queso es fundamental antes de, por ejemplo, una reunión con amigos, donde vas a tomar vino, donde por una cuestión del organismo humano, nada.
Sí, hay diferentes momentos también para consumir y diferentes tipos de quesos. Hay quesos que son ideales para el desayuno, otros previos a una comida, otros después de la comida y antes del postre, como lo comen los franceses.
Ajá. ¿Pero qué es, un queso blando?
Generalmente los quesos...
Ese que decís, el de después de la comida.
Bueno, esos generalmente son los quesos franceses, que son los que tienen el enmohecimiento, como el brie, el camembert.
Ah, claro.
Después también pueden ser quesos azules.
Ahora
lo
entiendo.
Que hacen en Francia, y que ahora se está usando en diferentes restaurantes, es un carro de queso,
sí,
que puede ir antes de la comida o después de la comida y antes del postre. Sí. Entonces uno va seleccionando de ese carro de quesos 3-4 variedades y se hace su propia tabla,
sí,
de variedades acompañado con dulces o con frutas.
Sí, tuve esa suerte de conocer. Sí, el carro de queso, ya me muero, más a esta hora de la mañana.
Y bueno, lo que está bueno en la noche de los quesos también es que, además de la experiencia y la degustación, después hay una cena por pasos que incluye un carro de quesos también.
Así que no va a ser. El rasgo que más me atrae de todo esto es que vos me estás mencionando lugares específicos donde hay emprendimientos, yo creo que deben ser familiares.
Sí, bueno, yo trabajo con mis hermanos, con mi papá, es todo familiar.
Vos mencionabas la localidad de Lincoln, sí, digamos, la cuenca lechera viene desde Santa Fe, esto, uh-huh, Es maravilloso, porque te encontrás, sí, con productores y pequeños productores muchas veces de toda la cuenca.
Sí, lo interesante es esto que mencionábamos antes de la cultura, que será como consumidores también estamos creciendo y el público está pidiendo cada vez que toque más especiales, mejor elaborados, más artesanales. Y eso nos pone en un lugar, como productores y como comunicadores, de mejorar constantemente. Y, bueno, también nos acompaña la Asociación Argentina de Fromagerier, que es importante el rol del fromagerier, que es un experto en quesos, para poder comunicar, claro, todas estas cosas. Y creo que estamos en una etapa de profesionalización de lo que es la cultura quesera, como estuvieron el tema de los sommeliers, de los vinos, hace, claro, 25 o 30 años, ¿no?
Sí, sí, me resulta muy atractiva la idea, porque estamos hablando también de diferentes sabores y también de diferentes razas de vacas, quiero creer.
Sí, sí, hay diferentes razas de vacas, hay quesos, también van a estar los quesos de albalana, que son quesos de oveja. Uh-huh. También acá de provincia de Buenos Aires.
Qué lindo.
Así que sí, va a haber un recorrido muy interesante de quesos, de chocolates, de café, de dulces. Nos acompaña también la Gioconda, que es todo lo que es dulce, membrillo, higos, y que son todos insumos, digamos, o productos que van muy bien con los quesos.
Qué lindo.
Y probar miel de empanal también, de néctar. Entonces, va a ser una experiencia para descubrir un montón de combinaciones y sabores que después uno va a poder replicar en las casas y incorporar como,
claro,
hábitos nuevos.
Claro, sí, se puede replicar como... Claro, llevaste el ejemplo de lo que con el vino, que es una cultura también.
Exacto.
Escúchame, ¿cómo se hace entonces? Porque a mí me llegó por... Aparte el Hotel Hilton, ¿no? Que es,
sí, no,
la parte vidriada, tenés toda esa vista que da a los diques. Pero ¿cómo se hace para conectar con vos o con el emprendimiento?
Bueno, directamente en el Instagram, por ejemplo, de El Club de los Quesos, que es @elclubdelosquesos, ahí está toda la información del evento. También en la página del Hotel Hilton, en la tienda o en la parte de novedades de la página del hotel. Ahí también pueden directamente sacar la entrada, o en la web, directamente en las redes pueden encontrar toda la información.
Fantástico, fantástico.
Es @elclubdelosquesos, @HiltonBuenosAires. Esto es este jueves 23 de octubre. La cita es entre las 18:30 y las 21:30 horas. Es un formato donde van a poder circular durante todo el evento, copa en mano y queso en mano, para disfrutar y compartir. Y bueno, es especial, como vos decías, también para invitar a las madres que esa noche se sientan como reinas y sean agasajadas, como nos merecemos.
Paula, muchas gracias por estar en Acreditados.
Gracias, Miguel. Cariños para toda la audiencia también.
Acreditados.
Hola, aquí junto a Marianela. Los queremos invitar e informar, sobre todo, que empezó la inscripción para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, sector danza, que la inscripción terminará...
Yo la sé esta, entre octubre y noviembre, eso me acuerdo.
Es una inscripción para que puedan venir de cualquier parte de Argentina, y algo muy importante, no se olviden que es gratuito, así que eso es muy importante, pero también es muy importante que el examen es muy exigente. Así que tengan esas dos cosas en cuenta, pero qué más lindo hacer la escuela de danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, para luego terminar como Marianela, como figura en el Royal Ballet Opera House, o como han terminado otros grandes figuras argentinas por el mundo, o acá trabajando en la compañía del Ballet del Teatro Colón.
Thank you.
difícil que es pisar esta música, ¿no? Ay, 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 ay. Es una gloria que interpreta la Danish Orchestra. Y yo acá tengo que anunciar, porque no quiero perder la oportunidad, que la Casa de la Cultura de la ciudad va a recibir una Big Band mañana del Conservatorio Manuel de Falla. Y en Parque Centenario, el sábado 25, la orquesta típica de la UNSAM. La orquesta típica hace tango de la UNSAM, Universidad de San Martín. ¿Por qué quiero escuchar esta joyita? Porque esta partitura es de Vangelis. Es de la película Blade Runner. Y la particularidad es que no es la versión de Vangelis, que está hecha con sintetizadores, ustedes saben, todos sonidos digitales, sino que está hecho con instrumentos naturales. Y como vi el video, sé que este es un saxofonista, un vikingo, pero saxofonista de la Danish Orchestra. Buenos Aires está recuperando en estos días estos viejos hábitos de cine, debate, cine y psicología. A mí me encanta, porque es otra forma de ver las películas y de aprender también. La película Blade Runner se estrenó en 1982, es de Ridley Scott, y hoy, sábado 18 de octubre, de 18 a 21 horas, el espacio Odiseo la va a difundir, pero también con este concepto de cine y psicología. Vamos a hablar con los que saben, como decimos. Vamos a hablar con Ricardo Garófalo, que es el organizador, el que tuvo la idea, y psicólogo también. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás, mirá, Miguel?
¿Viste la música que conseguí? Es impresionante. Ni yo lo podía creer.
Sí, por supuesto. Es la balada de amor de la película Blade Runner, como vos perfectamente ¿viste? Nos anunciaste.
Ahí está el personaje de Daryl Hannah en ese momento. Ah, no. Es cuando nuestro gran Harrison Ford...
Harrison Ford, claro.
Se enamora...
termina enamorando de la replicante que quería ser eliminada.
Claro, que debía ser eliminada.
Exactamente. Si querés te explico un poquito la propuesta de Espacio Odiseo de los talleres de cine.
Por favor.
Yo soy Ricardo Garófalo, soy psicólogo, tengo formación en psicoanálisis y los últimos años estuve más abocado a lo que es las terapias holísticas. Y esto del cine es una pasión que yo vengo sintiendo desde chico, ¿viste? Es algo que... heredo de familia. Y la propuesta de cine, de los talleres de cine de Espacio Odiseo, como vos bien anunciaste, es llevar a la comunidad un espacio para que la gente amante del cine se pueda conectar con obras clásicas. O sea, he venido trabajando durante muchos años directores como Berman, Tarkovsky, Fellini... Y bueno, también lo que es el cine de culto, que en este caso Blade Runner, se estrenó en 1982 y en su momento no fue valorada por los críticos. Pero al correr de los años alcanzó la categoría de una película de culto, más que nada por su estética neo-noir.
Sí,
y está basada
sí.
en la novela...
Es muy oscura, es muy oscura. Noir se entiende de film negro, pero futurista.
Claro, sí, sí. La estética de ciencia ficción, la puesta en escena, la escenografía, la descripción de ese futuro
sí.
post-apocalíptico de Los Ángeles 2019,
sí.
después ha sido retomada por otros directores dentro de la línea de ciencia ficción. Por eso para mí es una película clave.
Sí.
La puesta en escena inicial de demostrar lo que es una ciudad futura,
sí.
eso de alguna manera quedó marcado en el imaginario de directores que lo sucedieron a Ridley Scott.
Sí, sí. La película transfiere, a ver, se estrenó en 1982, no me vengan con que, ay, me la vas a espolear. Cierro el paréntesis y sigo. Está ambientada en un futuro, que bien podrían ser estos años, donde los autos corren carriles magnéticos, van por el aire y descienden y ascienden y las calles están atestadas de gente. Y entre los humanos hay replicantes que no son ni siquiera robots, son como humanos, pero tienen tal facilidad de imitar al ser humano que le pusieron una fecha de vencimiento. A los 4 años son retirados, mueren. Pero te quiero marcar esto. En esa ciudad futura, el protagonista en un momento lee un diario tabloide, como era el viejo La Nación. O sea que en ese futuro imperfecto, todavía mantienen esa vieja herramienta de leer un diario de parado en un bar.
Sí.
A mí me llamó atención, porque uno dice cuándo se extingue el papel o cuándo se extinguen los diarios. Hace rato que en los medios de comunicación venimos con esto. Bueno, pero volvamos a la psicología. ¿Por qué elegís esta voz para difundirla en Espacio Odiseo justo hoy?
Bueno, te explico. En Espacio Odiseo, después de que yo presento la película y se hace un debate general, yo presento algunos temas teóricos relacionados con el autoconocimiento, el desarrollo personal. Hablo un poquito de Gurdjieff, de Carl Gustav Jung. También presento algún nuevo modelo teórico de el nuevo modelo cuántico a través de la obra de Jacobo Grinberg. Y básicamente la idea de estos replicantes, estos seres humanos que son fabricados con un propósito específico, en la novela de Philip K. Dick, son como esclavos que los llevan a las colonias espaciales para entrar en guerra, porque sí, hay conflictos, ¿viste?, en las colonias espaciales, y sí, también sí, para servir al hombre.
Sí.
Y lo que yo quiero decir, que este mito de la creación de un ser humano a través de otro ser humano también está presente en novelas como Frankenstein,
claro,
de Mary Shelley,
sí, sí, sí,
o mismo el mito de Golem, del rabino, que ahora no me acuerdo el nombre, que de alguna manera estas criaturas terminan siendo una amenaza para el ser humano.
Claro.
Si leemos, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, las penalidades que tiene Víctor Frankenstein después de haber creado a su criatura, digamos, son
permanentes. Sí, es lo que también se está debatiendo ahora con la inteligencia artificial, digamos.
Totalmente.
Un punto en que nos sojuzga. Pero sigamos con los personajes. Los replicantes, son seres humanos, y está interpretado por actores. Hoyer es el alemán.
Rutger Hauer.
Sí, bueno, claro, yo pretendí decirlo en alemán, la verdad que muy osado,
sí,
lo mío. Decir, claro. Bueno, en fin. Tienen un vencimiento en 4 años, pero el problema mayor para mí es el origen. No conocen su origen. Saben jugar al ajedrez, tienen recuerdos implantados, pero no saben de dónde vinieron, por qué sus ojos.
Exacto. Es muy correcto lo que vos decís. Con respecto a eso, yo puedo establecer una relación, de hecho, con los seres humanos, y ahí entramos en el tema de la psicología. La memoria, nuestros recuerdos infantiles, forman como parte de nuestra identidad. Pero en relación con los replicantes, nosotros, desde el punto de vista de la psicogenealogía, heredamos memorias de nuestros ancestros, y a veces realizamos actos o tenemos ciertos comportamientos que, si indagamos profundamente, vamos a ver que provienen de nuestros ancestros. Entonces, sí, como que es una exploración profunda acerca de nuestra propia identidad con los aportes de la psicogenealogía. Y una característica muy importante, y eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, es la pregunta existencial acerca de cuándo nos va a llegar el momento, ¿no? Eso sí nos acerca mucho a nuestra naturaleza humana, la pregunta por la finitud.
Claro.
Y de hecho, una cuestión muy anecdótica en relación con Rutger Hauer, que cuando él muere, el monólogo que él hace es bellísimo, sí. Es bellísimo, es de una poesía desarrollada en un tono wagneriano, épico, sí, trágico, pero que es autor del propio actor, Rutger Hauer. Es una perlita esa escena.
Ah, bueno, él fallece en la cima de un edificio, pero porque se le estaba acabando, sí, el tiempo, mientras estaba dominando a Harrison Ford, que es nuestro héroe, para decirlo con muchas comillas. Y estaba pensando que es una de las muertes de cine más originales, porque, exacto, está quizás en cuclillas y simplemente se apaga.
Exacto.
No son esas muertes y se cae en el piso y rueda. No. Con un clima de lluvia, de oscuridad, y quizás algunos móviles que ascienden en un piso no muy alto, un décimo, y llueve, y simplemente ese rubio de ojos transparentes se desconecta.
Exacto. No sin antes salvarle la vida a Harrison Ford, sí, como porque... valorando su propia vida, valorando la vida del otro.
Sí, ¿no? Sí.
De hecho, hay dos lecturas que yo hago. Por otro lado, los replicantes, como dije anteriormente, son esas creaciones de los seres humanos en donde la ética, como que no, de crear vida, está como puesta en suspenso. Y por otro lado, los replicantes son personajes de la sociedad que, bueno, que nosotros no podemos integrar, que no aceptamos, ¿no? Entonces lo vemos como una amenaza y el Estado se encarga, ¿no?, de que no formen parte de nuestra vida social.
Claro, claro, también, sí, 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 sí. Ese Estado duro. Yo sí, estoy seguro que esta tarde-noche va a estar buenísimo en Espacio Odiseo, sí, que queda en Paraguay al 2000. No sé,
Paraguay
si...
2028.
Ah, 2028. Dice, reserva tu lugar 1176-13-1295. Va a estar buenísimo. Me encantaría ir y hacer todo lo posible por estar.
Bueno... Yo te agradezco profundamente yo por le agradezco esta propuesta de entrevista. Saludo para todos los oyentes de Radio
Acreditados. Escúchame, yo le agradezco a mi Instagram, que me tiró esta publicidad tuya cuando la vi. Dije, wow, qué bueno, lo quiero para el programa. Insisto, reserva tu lugar 1176-13-1295. Van a ver primero la peli y después viene todo lo demás.
Claro.
Bien.
Una con fiesta. Un cafecito y una merienda mediante.
Muy bien.
Yo siempre los recibo con mucho cariño. Es una sala para 6-8 personas con pantalla gigante, con un cañón láser Optoma de primera calidad, equipo de sonido, calidad DVD, audio original y subtitulada. Es como una pequeña sala de cine.
Claro. Y mucha charla. Ricardo, te agradezco mucho por estar acá.
No, te agradezco a vos un montón y bueno, esperemos que se puedan acercar.
Muy bien, hasta luego y éxitos.
Hasta luego.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotas a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me.
Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Estaba escuchando la canción, a ver a dónde me transportaba. ¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno, ¿y a dónde me vas a llevar entonces?
Te voy a llevar a una nota con Estela Benvenuto, que es una artista textil que ha pasado por diferentes movimientos. Y bueno, tenemos una nota que nos cuenta sobre ella, va un relato. Y después, el gran Benito Laren cumple hoy 40 años con el arte.
Ajá, bueno.
Así que bueno, también vamos a tenerlo a él, que lo festeja y aparte sigue exponiendo en Nápoles, que es un restaurante y la galería de arte que queda en Terry al 300, Caballito.
Ajá, ajá. Esa calle no la conozco.
Sí, es medio complicado.
Pero Caballito es fácil. Caballito, ¿eh? Caballito es fácil, son, como yo digo, manzanas cuadradas. No, porque bueno, no todas las ciudades son manzanas cuadradas. Por eso te digo, es fácil de ubicarse y de llegar.
Bueno, espero que se acerquen a ver, 40 obras van a ver.
Ajá. Bueno, ¿con cuál vamos primero?
Con la que diga el operador.
Entonces, ¿manda Claudio?
Y sí, no sé cómo...
Bueno, entonces, dejamos para el postre... Mirá, escuchá, esto es radio. Dejamos para el postre al restaurante Nápoles.
Dale, para el postre, genial. Vamos con Estela Benvenuto, entonces.
Artista textil. En este momento estoy bordando desde el 2014. Empecé mi trayectoria como pintora. Hace mucho tiempo, luego hice objetos, alhajas, dibujos, muchos dibujos. Y en el 2014, en el 2013, en realidad hubo una anécdota muy interesante que realmente me despertó un interés hacia el bordado, hacia lo textil. Yo estaba en la Galería Van Riel haciendo una muestra. Y vino una amiga mía, se acercó y me dijo, esto, Estela, tiene que estar bordado. Entonces ahí me apareció como una cosa tan clara y tan certera de yo que tenía que seguir mi carrera, pero bordando. Así que ahí empecé a bordar y la primera muestra textil que hice se llamaba Siguiendo el Hilo en el Centro Cultural Recoleta. Eso fue en el 2014. Luego seguí bordando, ahora estoy haciendo fieltro, todo bordado a mano. Dejé el hilo que estaba, yo al principio bordaba en hilo de bordar, pero ahora hace bastantes años que estoy haciendo unos trabajos de fieltro, que se amasan, se hacen como un género y luego se bordan todos arriba. Hice un par de islas Que una está hoy día expuesta en el Salón Textil del Museo José Hernández, y varias cosas más. Ahora mi tema es la naturaleza, y es lo más importante para mí. La naturaleza es mi gran inspiración y mi tema. Hice varias islas, todas bordadas también, tienen ríos, de caminos, y arriba se le ponen piedras, todo es fieltro, las flores y demás. Bueno, así tengo también un libro de pinturas, que son obras de 1982 a 1992. Así que esa es mi trayectoria, y hoy realmente estoy enamorada de lo textil y enamorada de la naturaleza, que tanto nos hace falta en este planeta. Bueno, un saludo al perrito del arte y muchas gracias.
Bueno, y acá estamos de vuelta. Bueno, contame más sobre Nápoles.
Nápoles, bueno, es un restaurante italiano, y después a la vuelta tiene Nápoles Tentaciones, que, bueno, tienen helados, cosas dulces, canolis, unos canolis de pistachos riquísimos, así que pueden ir a comer, a tomar un helado. Está también la galería de arte, bueno, va a estar 3 semanas, me parece, en las obras de Benito Laren, que tiene obras en el Bellas Artes y en muchos otros lugares.
Sí, sí.
Canta también, hoy creo que iba a ir, él fue el que cantó con Amalita Moedo, no sé si sabés, en la colección Fortabat, y creo que a partir de sus 40 años, que lo festeja hoy, también va a venir Amalita Moedo a cantar con él.
Bueno.
Así que, bueno, una fiesta.
Vas a ir, seguro.
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, vamos a escucharlo.
Yo soy Benito Eugenio Laren. Le mando un saludo a todo el público, a los que nos están escuchando. Ahora en septiembre estoy cumpliendo 40 años con las artes plásticas y voy a hacer una muestra, bueno, que están todos invitados. La muestra va a durar 3 semanas. Bueno, comienza el 16 de octubre a las 19 horas en Nápoles, que es un restaurante que tiene una galería de arte muy, muy linda. Y ahí también voy a cantar. Bueno, no sé si el público sabe que yo escribo, pinto y canto, que hago cualquier cosa con tal de no trabajar. Me dijeron que haga como un recorrido desde mi comienzo. Bueno, cuando empecé, era chiquitito, y no hice jardín de infante. Y me costó mucho la primaria. En la primaria solo estudié un día. Me iban pasando de grado en grado, porque, bueno, yo estaba en San Nicolás, que es donde nací, y mi mamá conocía a las maestras, entonces le prometía que al año siguiente iba a estudiar. Y así iba pasando. Hasta que llegó la secundaria, y en la secundaria comencé a repetir tercero, cuarto y quinto de la secundaria. Porque en vez de estudiar, lo que iba a hacer era escribía y pintaba, que era mi pasión. Luego me recibí de técnico químico y comencé a trabajar en una fábrica que se llamaba Somisa, una acería muy grande que hay ahí. Y bueno, entrábamos de noche, salíamos de noche en 4 turnos, no había ventana, nada. Entonces se me ocurrió pintar un cuadro de una ventana grande, de 1,20 m de alto por más o menos 70 de ancho. Tuve como 3 meses pintando, pero no la llevé al laboratorio porque, bueno, los muchachos cuando tomaban el café por ahí salpicaban para las paredes y todo eso, y tenía miedo que se arruinara. Y desde ahí, bueno, que no... Ya ni me acuerdo si fue 97 o 87, que recibí un premio internacional de literatura de la Fundación Gibré, porque mi comienzo fue primero con la literatura. Luego me pasé a las artes plásticas, y a partir del 2000 más o menos que estoy con la música. El trabajo no me gustaba mucho en ese laboratorio porque era mucho un encierro. Y entonces, cuando dieron dinero para irse, tomé la indemnización y me fui a vivir a Nueva York. Un año en Nueva York, bueno, mostré, bueno, enseguida estuve mostrando mis obras y eso. Al principio no me fue tan bien, pero ya hice como 5 viajes y cada vez me va un poquito mejor. En uno de los viajes hice una muestra en el consulado argentino en Nueva York. Y ahí me quedó una obra muy, muy grande, que es un tigre, que es mi cuadro principal. Tiene 1 metro de alto por 2 de largo. Y después de la muestra, la obra quedó ahí en un sótano durante 10 años, hasta que el querido amigo Gustavo Bruzón, el juez, que es muy amante del arte, hizo un contacto y la obra pasó a ser propiedad del Museo Jack Blanton de Texas, donde permanece, está en la colección permanente. Si hablamos de museo, el Museo Nacional de Bellas Artes, acá de Buenos Aires, tiene unas 14.000 obras. Y yo tengo la suerte de tener dos obras ahí. Y ellos hicieron una guía. La guía sería como un librito de unas 300 páginas. Y la tapa es un cuadro mío. Es una cita de Van Gogh, Le Moulin de la Galette. También tengo otra obra que es una puerta de auto, puesta hasta hace poquito, porque ellos sacaron de esa colección como 300 obras. Y me sentí muy orgulloso mostrando al lado de, no sé, Dalí, Rembrandt, de todos los grandes. Aunque mi obra era la más llamativa porque era una puerta de auto y los cuidadores me dijeron que los niños se sacaban muchas fotos con esa obra. Consiste en un retrato de John Lennon y como a John Lennon lo balearon, la puerta está baleada también. Bueno, yo iba a la escuela con Manuel Wirz y él en pocos años logró ser muy famoso. Entonces, bueno, yo también por sentimiento y eso, comencé a dedicarme a la música. Al principio con dos o tres, que no resultaron mucho. Y después, gracias a Dios, conocí a Nacho Marciano, que es un productor musical, que él me sabe entender y eso. Él en el 2005 tuvo un éxito que se llamaba Mandame un email. Bueno, yo hago las letras y canto por computadora, palabra por palabra. Cuando me presento hago playback. Y bueno, en YouTube pueden ver temas, uno que pienso que va a ser un éxito, que es el mantra del estacionamiento. Es una canción que hay que cantar para conseguir un lugar donde estacionar. En el 2017, bueno, como ya tenía tantas cosas, se me ocurrió inventar un país. Y en el 2017 me coronaron como rey de Larenland. Es un país que es todo virtual, imaginario, y tiene un metro cuadrado y se desplaza conmigo. Pero se manifiesta en un lugar, que es una casa que está frente al Parque Centenario, donde ahí funciona la embajada de Larenland. Bueno, quiero decirle que yo soy el primero en muchas cosas del arte argentino. Soy el primer artista que tuvo un perfume propio, que lo presenté en Arteba en el año 2003. Después soy el primer artista que tiene, como yo pinto platos voladores, porque siento que no soy de acá, que soy más marciano que terrestre. Entonces la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás construyó un plato volador de 4 metros de alto y 4 de diámetro. Y estuvo por unos días en la plaza principal y los chicos de todas las escuelas ahí, de San Nicolás, pintaron con mi técnica. Mi técnica es todo lo que sea brillante, papeles holográficos, brillantina, todo eso. Y hace como 3 años me declararon ciudadano ilustre de San Nicolás. Pasó eso porque yo me la paso ilustrando, o sea que me merecía el título ese. Y cuando me ven me llaman su ilustrísima. Vuelvo a invitarlos para esta muestra que está en Nápoles. Hay un millón de cosas para decirle. Bueno, en los ratos libres busco oro, he tenido viajes así arqueológico por muchas partes. Y bueno, todo eso, si hay interesados, bueno, pueden seguirme en Instagram o si no en YouTube, que hay muchas entrevistas y cosas así.
Bueno, fantástico, me encantó, Marcela.
¿Te gustó?
Sí,
bueno,
sí.
me alegro que te guste a vos, bueno, y a todos los oyentes que después me dicen, ¡ay, te escuché!
Sí, te escuché. Yo además te cuento, hago como cortes y demás del programa. Y,
sí.
Y me gusta también esa parte de edición.
Bueno.
Sí, aparte.
Dale. Bueno. ¿Sabes quién me pidió cuando estuvimos la semana pasada, la señora de los
huevos?
Que intervenía los huevos de
esa nota. Sí, me acuerdo.
Sí. Y no, yo le dije, disculpame, pero no lo sé hacer.
No, decirle que sí. Ya que estamos en eso, Marcela, me está esperando un bandoneón, así que tengo que salir corriendo.
Bueno, vaya con el bandoneón.
Y escúchalo.
Bueno,
abrazo y la seguimos.
Saludos. Chau.
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza.
@marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
¡Qué bueno! ¡Qué fuerza! ¡Qué polenta ese bandoneón! ¿Quién lo tocará? Sí, lo toca una marplatense, Belén Bellini, que ya está con nosotros. Hola Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien por acá. Y como te dije, recibí mucha información que estás tocando mucho a Piazzolla.
Estamos haciendo homenajes y a Astor Piazzolla en diferentes contextos, con diferentes invitados. Así que estamos muy contentos. Tenemos ahora este mes una fecha con el Titi Piazzolla,
sí,
que se llama Cuando Gardel Conoció a Piazzolla.
Ah, Cuando Gardel Conoció a Piazzolla es un espectáculo.
Claro, homenajes de Astor Piazzolla. En un momento tenemos el momento de milongas, que eran los boliches en su momento.
Sí.
Y ahí les mostramos a las personas cómo es el baile de salón, cómo era el cabeceo, el baile entre hombres, uh-huh, los primeros bailes que había en el tango tradicional. El show no solamente uno va y toca, sino que hay momentos donde se explica un poco la historia del tango y el contexto social por el cual Astor revolucionó el tango.
Ah, fantástico, fantástico. Ahora, vos me decís que se vienen fechas muy interesantes. Te pido por favor que me digas, si las tenés en la cabeza, en la memoria, ¿cómo se viene este mes de octubre en las semanas que quedan?
Las siguientes fechas, abrimos un ciclo de música en el Teatro Albur, que era un cabaret de los años 30, uh-huh, que si estamos la próxima fecha, el viernes 31,
sí,
revivió este lugar, este cabaret de los años 30, y me ofrecieron llevar tango ahí, mi show con la compañía que tengo, así que estamos muy contentos también de abrir ese espacio ahí. El lugar es hermoso, es muy lindo. Bueno, y después estamos en el Palacio Paz todas las semanas.
Ah, perfecto. Ah, entonces lo que se ve en YouTube, de donde estás tocando y están los bailarines, es en el Palacio Paz.
Así es.
Okay.
Ahí estamos todas las semanas y algunas semanas dos veces por semana. Por ejemplo, el próximo es ahora, mañana sería domingo 19.
Mañana.
Que es un homenaje a Astor Piazzolla en el Día de la Madre. Después estamos el miércoles 22 también con un homenaje también a Astor. Y el martes 28 tenemos una fecha especial con invitado a Pipi Piazzolla, que con él estamos grabando un disco también.
A ver, eso es lo que te quería, la segunda parte de la nota iba por ahí. Contame. ¿Qué estás haciendo con Pipi? Daniel, creo que también es su nombre.
Sí, se llama Daniel.
Como el papá.
Pipi, sí, sí. Daniel Astor se llama.
Ah, mirá.
Con él estamos haciendo, mezclando, no solamente tocando Piazzolla, sino mezclando un poco Gardel y Piazzolla.
Claro.
El cual también relatamos y ponemos en contexto en el momento que Astor conoció a Gardel en Estados Unidos.
Cuando era muy chiquito.
Era muy chiquito, fue quien actuó en la película El Día Que Me Quieras,
sí,
que actuaba Astor Piazzolla como Canillita, tenía ahí,
claro,
creo que era 9, 10 años. Y ahí, bueno, contamos la anécdota que Gardel le dijo, venía a la gira, que nos vamos a Colombia y a otros,
sí,
países, y los papás de Astor le dijeron que no, que era muy chiquito, que
sí,
no lo permitieron, y bueno, gracias a Dios, uf, que le dijeron los padres de Piazzolla que no vaya, porque fue ahí donde estuvo el accidente de Gardel en el avión y fallecieron todos.
Qué fuerte eso, qué fuerte.
Sí, lo que es el destino.
Sí.
Y es muy bueno estas fechas, porque no solamente tocamos, o yo cuento en primera persona el contexto social histórico por el cual revolucionó el tango,
sí,
sino que cuando viene el Pipi o viene el Negro Lavie, que también tenemos,
sí,
otras fechas que luego te comento, le agrega las anécdotas personales, que la verdad que es bastante rico,
es
porque no son muchos los músicos que quedan directo a este compositor.
Sí. Bueno, y El Negro de la Vía es muy divertido. Belén, me encanta. Estamos cerrando el programa, estamos terminando. Decime, ¿qué tema podemos pasar?
Estamos grabando un disco con el Pipi, que estamos grabando en Ford, en el estudio de grabación. Así que podrían mostrar alguno de ellos, sí.
Fantástico, si fantástico. Porque aparte, vamos a aclarar, todo el mundo lo sabe, pero el nieto de Astor, Daniel, el Pipi, toca la batería, con lo cual le tiene que agregar un groove, un ritmo, a temas que quizás originalmente no lo tuvieron.
Sí, tal cual. Además, bueno, Pipi es increíble como músico. La verdad tiene un talento enorme. Es excelente y además es una excelente persona. Vos lo conoces, sí, al Pipi. Es súper agradable. Humanamente, la verdad que sí. De paso también, tiro otra data, que vamos a estar en otro lado, que me olvidé. Abrimos un espacio en el Centro Naval, que no sé si conocen, queda cerca del Palacio Paz, ahí en la calle Florida,
sí,
donde estamos abriendo también ciclos de conciertos los días martes, que ahí hay una variedad.
Bueno, si te parece, para diciembre, si querés, hacemos un repasito, porque me encanta tu música, me encanta la música que tocas.
Mira, no hay problema. Mira, yo ahora en noviembre me voy de gira a Alemania, voy a estar unos días afuera.
¡Apa!
Va unas semanas afuera, pero cuando vuelva, encantada.
Dale. Bueno, abrazo grande.
Bueno, muchas gracias por el llamado y estamos en contacto.
Chau, chau.
Acreditados.
Bueno, a las corridas se nos acaba el programa. Como siempre, la cita será el sábado que viene, aquí en Radio Amadeus, para ser acreditados.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina, brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.